En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos al Espejo. Ya llegó el viernes, hoy es 17 de septiembre. Estamos a las puertas de un fin de semana intenso en el ambiente diocesano y bueno, a continuación se lo vamos a contar con las entrevistas y las informaciones que tenemos preparadas. 25 minutos o algo más por delante para relatar, para actualizar todos los contenidos de la vida de nuestra iglesia local. Vamos a comenzar el programa recordando que el obispo firmaba ayer un nuevo decreto por el que pide al pueblo de Dios rezar por los sacerdotes difuntos y las vocaciones sacerdotales. El obispo, por tanto, solicita a los sacerdotes que celebren 5 misas en sufragio del alma de aquellos obispos, sacerdotes o diáconos de la diócesis de Zamora que fallezcan. Las misas tendrán que celebrarse en los días próximos a la fecha del fallecimiento. Además, los sacerdotes deberán de invitar al pueblo de Dios a que oren durante esos 5 días por el alma del finado y por las vocaciones sacerdotales para la iglesia diocesana. Monseñor Valera explica en este decreto que la intención no es otra que fomentar el espíritu de familia del presbiterio de la diócesis de Zamora, que cuida de sus miembros más débiles y que además reza en comunión con la iglesia local por sus hijos difuntos. Ahora sí, vamos con los contenidos del programa de hoy. Vamos a comenzar hablando de la Oficina de Protección al Menor, que comenzaba su andadura hace unos meses en la diócesis de Zamora por iniciativa del Papa Francisco. Aquí se ha creado un nuevo equipo y hoy vamos a hablar con su responsable. Continuaremos haciendo un repaso de lo que está dando de sí el jubileo diocesano Raíces con Esperanza. Lo haremos con el vicario de pastoral y también presidente de la comisión organizadora, Florentino Pérez. La pincelada jurídica y alguna cosita más tenemos en el programa de hoy. Reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La diócesis de Zamora creaba hace unas semanas el equipo de la Oficina de Protección al Menor, que desde mayo del año pasado está vigente en todas las diócesis, tal y como solicitó el Papa Francisco. Por supuesto, también en la nuestra. María Jesús Sánchez Sanz es la delegada de Protección al Menor aquí en Zamora y es psicóloga de profesión. Buenos días, Chus.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Cuál es el objetivo de esta oficina de reciente creación en nuestra diócesis y bueno, en el mundo seguramente?
Bueno, pues en principio estas oficinas fueron motivadas por el Papa Francisco con el fin de ofertar un servicio accesible, cercano, además eso, desde el principio de la transparencia, para poder recoger cualquier tipo de documentación o denuncia respecto a abusos sexuales que hayan podido suceder en el ámbito eclesial.
¿Cuál es el protocolo?
Digamos que esta es la base, ¿no? La recogida de documentación y denuncia. Pero claro, los objetivos de la oficina se han ido ampliando, porque el fin último, es hacer un proceso de justicia restaurativa a la víctima, y esto que implica, una acogida, una escucha y un acompañamiento siempre que la víctima lo requiera o lo solicite. Por eso, aunque la oficina en principio estaba formada por 2 personas, como tú bien dices, se creó en mayo del año pasado, con la llegada de nuestro obispo don Fernando, se ha generado un equipo mayor formado en total por 5 miembros con el fin de hacer este acompañamiento integral a la víctima.
Te preguntaba antes, ¿cuál es el protocolo que se activaría en caso de que surja una denuncia? Gracias a Dios, en esta diócesis no existe ninguna denuncia ni ningún caso, no nos consta, ¿no? Pero en caso de que esto sucediera, ¿cuál es el protocolo que se activa desde esta oficina?
Bueno, pues en principio la función de la oficina es recoger esta denuncia. Como bien dices, en esta oficina no consta en estos momentos ninguna denuncia. nosotros recibiríamos esta documentación y luego sería, bueno, pues ya servicio de derecho canónico de la diócesis la que empezaría el proceso de investigación e instrucción del caso. Pero en paralelo a este proceso, la oficina efectivamente haría un acompañamiento a la persona siempre que lo requiriese, de tal forma, bueno, pues que se sintiera acompañada. También es verdad, bueno, pues que el proceso, digamos, si fuese necesario, requeriría la derivación de esta persona a otros servicios, si es que los miembros de la oficina, pues, vemos que es preciso. En principio, hasta ahí llegaría lo que es el tema judicial, digamos. Nuestro principio sobre todo es eso, la accesibilidad, la transparencia y el acompañamiento. Pero luego también hay otro objetivo que me parece importante reseñar respecto a las oficinas y que yo creo que es uno de los puntos fuertes y que don Fernando en este momento pues tiene gran interés que se lleven adelante, que es el ámbito preventivo. Es decir, el generar toda una serie de protocolos con el fin de que podamos trabajar en contextos seguros, tanto con el menor y con las personas vulnerables, en todos los ámbitos de nuestra diócesis, pues a nivel pastoral, a nivel educativo y a nivel de tiempo libre.
¿En qué se traduce esa prevención? Porque me consta que incluso los espacios están adecuando, se están haciendo obras uh-huh. en algunas de las instalaciones que pertenecen a la Iglesia diocesana, precisamente para uh-huh. generar esos espacios seguros, ¿no? ¿Qué más cosas se hacen en este sentido para prevenir estas situaciones?
Bueno, yo creo que hay una cosa importante y es, primero, la sensibilización. Es decir, que todos estemos muy atentos y cuidadosos en este terreno. Es decir, que bueno, yo creo que la Iglesia, de una manera muy valiente, desde la Iglesia Universal a la Iglesia más local, se ha puesto manos a la obra con el fin de dar pues importancia a este aspecto en el ámbito de la relación con las personas con las que trabajamos, porque efectivamente no solamente estamos trabajando con menores, sino también con personas vulnerables. Entonces, ¿en qué consiste? Pues efectivamente en la generación de estos ámbitos seguros, que implica pues protocolos de trabajo y maneras de relacionarnos con las personas a las que les estamos dando un servicio. Bueno, pues que a ellos les den seguridad y también los educadores, profesores, terapeutas o monitores, pues también trabajemos en ese ámbito seguro. Pues efectivamente, si estamos hablando de menores, evitar estar en despachos cerrados con el menor, si hay que hacer algún acompañamiento del menor porque ha tenido algún problema de salud, pues que vayan dos adultos acompañando al menor, puertas abiertas, despachos con cristaleras, es decir, bueno, pues toda una generación de espacios donde el menor esté protegido y el adulto también trabaje de una manera segura.
¿Dónde se puede encontrar información, los datos de contacto de esta oficina de protección al menor de nuestra Iglesia diocesana?
Bueno, pues nuestros datos de contacto están en la página de la diócesis. Hay una apartado de protección al menor, ahí aparece un email y aparece un teléfono. Yo creo que es importante que las personas sepan que cualquier información se va a tratar con mucha prudencia, respetando al máximo la confidencialidad y la privacidad de la víctima, porque efectivamente hemos hablado de la transparencia, en ningún caso se va a ocultar si algún caso saliese a la luz. De hecho, don Fernando, nuestro obispo, tiene el compromiso de hacer una investigación desde 1950 hasta la actualidad. Pero, evidentemente, si la víctima, por miedo a sentirse estigmatizada, por temor a que es su caso al salir a la luz, bueno, pues supusiese un dolor también a las personas más cercanas, a sus familias, a sus amigos, quisiese que el caso se tuviera con muchísima prudencia y no se sacase información a la luz, pues esto también se respetaría. El objetivo principal es poner el foco en la víctima, acompañarle y respetarle. Yo creo que también, efectivamente, el tema de la información, pues se va a respetar lo que la víctima quiera.
Uh-huh. Chus, pues muchas gracias por habernos dado esta detallada información de la Oficina de Protección al Menor. Como nos explicaba la delegada de esta materia en la diócesis de Zamora, se puede encontrar la información y los datos de contacto en la página web de la diócesis, www.diocesisdezamora.es. Hay una pestaña con ese epígrafe, Protección al Menor. Ahí encontrarán los nombres de las personas que componen el equipo, su formación, los objetivos de la oficina, incluso un teléfono móvil de contacto, un email. Ahí está todo. Chus, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Vicky.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos dando pasos en el año jubilar diocesano Raíces con Esperanza y ahora que estamos comenzando el curso pastoral queremos hacer un repaso de lo que significa este evento para la Iglesia diocesana y también apuntar algunas de las actividades que están más próximas. Florentino Pérez es el vicario de pastoral de nuestra diócesis y también preside la comisión organizadora del jubileo. Buenos días, Tino.
Hola, buenos días, Vicky.
6 meses después de dar el pistoletazo de salida a este año jubilar, ¿qué valoración podemos hacer? ¿Qué frutos vamos ya recogiendo?
Bueno, pues en cuanto a las actividades, pues realmente hemos estado bastante condicionados por la situación de pandemia que estamos viviendo. Entonces, pues desde lo que nos hubiera gustado realizar, pues muchas de las actividades se han visto pues impedidas o bastante condicionadas por esta realidad. Con lo cual, pues ha sido un arranque, pues yo creo que bastante más lento de lo que nos imaginábamos en un primer momento, pero eso no quiere decir que no tengamos ganas y que la ilusión y la actitud de esperanza pues no la tengamos presente.
Lo que tenemos, una de las actividades que tenemos más próximas son los premios San Atilano. Va a finalizar, creo recordar así de memoria, el 23 de septiembre, el plazo para presentar las candidaturas y en las vísperas de San Atilano se hará entrega de esos 2 premios en las categorías eclesial y social del premio San Atilano. Explícanos qué significado tiene este premio, por qué se pone en marcha y quiénes pueden presentar las candidaturas.
Bien, efectivamente, como dices, el día 2 de octubre, que es sábado, una fecha muy cercana al 5 de octubre, que es la festividad de San Atilano, pues la diócesis entera que quiere pues tener un gesto de agradecimiento tanto a las personas que dentro de la Iglesia están prestando un servicio constante a otras personas, a la sociedad, a la propia Iglesia, como a aquellas instituciones o personas particulares que en la sociedad pues están aportando muchas cosas buenas. A menudo las personas tenemos como una tendencia a fijarnos únicamente en lo negativo y yo creo que una de las tareas que tiene pendientes la Iglesia pues es la de tener una palabra de agradecimiento y de ayudar a los demás a reconocer pues todo aquello bueno que hay tanto en la sociedad como en la Iglesia. Por eso estos premios San Atilano en el fondo lo que pretenden hacer pues es expresar esa gratitud, ese agradecimiento a instituciones, a organismos, a personas particulares que están haciendo mucho por los demás. Como tú misma decías, Vicky, estos premios tienen esas 2 categorías, una social y otra eclesial. Hasta el momento, pues, hemos tenido una respuesta muy buena. A día de hoy son 31 las candidaturas que se han presentado, tanto por instituciones u organismos como por personas particulares.
El que no haya presentado aún sus candidaturas, ¿de qué manera puede hacerlo?
Pues muy sencillo. Mira, a través de la página web de la diócesis, que la recuerdo, www.diocesisdezamora.es, allí pueden descargarse el formulario, si lo quieren hacer de una forma impresa, o bien ahí encuentran el enlace para presentar su candidatura mediante un formulario de, pues muy sencillo, de Google en concreto. Entonces, a través de la página web de la diócesis de Zamora, pueden presentar sus candidaturas.
¿Qué nos quedan?
Hay un correo, perdona que te interrumpa. Sí. Hay un correo habilitado pueden enviar las candidaturas al, al correo de, del obispado, el oficial info@diocesdezamora.es, o bien al correo que se ha creado específicamente para estos premios, que es muy sencillo, premiosanatilano@gmail.com.
Muy bien. ¿Qué otros eventos más próximos? Creo que además este fin de semana en la zona de Sayago, en tu zona, Tino.
Mañana.
Tenemos también movimiento por ahí, ¿no?
Ahí, sí. Te decía antes, cuando me preguntabas por el balance, pues que realmente pues desde el mes de marzo, que fue cuando se inauguró este jubileo, el día de San José, el 19 de marzo, hasta ahora, pues todos somos conscientes de la situación pandémica que hemos tenido con todos los condicionamientos que hemos tenido. Pero sí es cierto que ahora la situación progresivamente va mejorando y eso nos alegra mucho y nos llena de ganas de hacer cosas. Entonces, ya mañana, sábado, día 18, en el arciprestado de Sayago, vamos a llevar a cabo un encuentro de las familias, porque aparte del año jubilar y del año de San José, como sabemos todos, el Papa Francisco convocó el año dedicado también a la familia, con motivo del quinto aniversario de un documento que escribió el Papa hace 5 años, que se llama Amoris Laetitia, la alegría del amor, sobre la familia, un documento que surge después del sínodo de los obispos sobre la familia. Para conmemorar este aniversario, pues el Papa nos ha invitado a celebrar el Año de la Familia para cuidarla y para reflexionar en torno a este documento sobre la importancia que tiene la familia. Por eso, en distintos arciprestazgos, la Delegación Diocesana para la Defensa de la Familia y de la Vida, pues han propuesto a los distintos arciprestazgos la realización de estos encuentros de las familias. Empezamos en Sayago, mañana sábado día 18, desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía, en la ermita de la Virgen de Gracia, que es la patrona de Sayago. Pues será un encuentro en el que habrá distintas realidades, desde algunas dinámicas que nos ayuden a reflexionar, algunas ponencias, un tiempo de oración y sobre todo pues la alegría de poder convivir y de vernos unidos por la misma fe.
Tino, muchas gracias por esta información detallada del jubileo y bueno, no, nos vemos por Sayago.
De acuerdo, muy bien, gracias a ti.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Y con esta sección vamos a aprender mucho a lo largo de este curso pastoral. La pincelada jurídica viene de manos del notario judicial de nuestra diócesis, el joven sacerdote Juan José Carbajo Cobos. Adelante, Juanjo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica y siguiendo con los procesos para las causas de los santos, nos preguntamos, ¿qué tipos de causas hay? ¿Cuáles son las vías por las que una persona pasa a ser reconocido por la Iglesia como santo? Existen dos tipos de causas, las llamadas causas recientes y las causas antiguas. Para las causas recientes encontramos como 3 canales por los que la Iglesia reconoce la santidad de una persona. El primero, el martirio, aquellos fieles que han entregado su vida a causa de la fe en Cristo. El segundo camino, la segunda vía, es la que se llama de virtudes heroicas, que tiene como finalidad la declaración de que el fiel vivió las virtudes cristianas en un grado heroico. Y la tercera de estas vías, introducida muy recientemente por el Papa Francisco, es lo que se llama el ofrecimiento de la vida. Es decir, que el fiel entregó heroicamente su vida hasta la muerte por el ejercicio de la caridad. Pero están también las causas antiguas. Para esto tenemos lo que se conoce en la Iglesia como canonización equipolente. Un ejemplo de ello es nuestro querido rey Fernando III, el Santo, cuya fama de canonización estaba ya extendida a lo largo de los siglos y que se había mantenido casi inalterada desde mediados del siglo XIII, pero que no existía como tal una causa de canonización. Es por tanto que el Papa Clemente X, en el año 1671, con un decreto, declara que es santo, porque así la Iglesia lo ha reconocido a lo largo de los siglos.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Manos Unidas es una organización que no requiere presentación porque le avalan décadas de mucho trabajo en beneficio de los países más pobres del planeta. La organización católica trabaja día a día en el seminario Casa de la Iglesia, invitando a todos los zamoranos a que no nos olvidemos de que, pese a todo, podemos y debemos seguir ofreciendo algo de lo nuestro a quienes tuvieron la desgracia de nacer en países arrasados por el cambio climático, la guerra o la corrupción, entre otras fatalidades. Ayer, Manos Unidas presentaba su memoria anual. En nuestra diócesis recaudó 239.112,98 euros, y digo 98 porque todo se destina a obras de promoción humana hasta el último céntimo. Manos Unidas es de fiar y nos invita a colaborar también con nuestro tiempo. Cualquier día, en cualquier hora de mañana, si quieres ser voluntario, tengas la edad que tengas, pásate por el Seminario San Atilano y pregunta. Manos Unidas necesita dinero, sí, pero también necesita tu tiempo para mantener su proyecto sostenido totalmente por voluntarios. Tú puedes ser uno más.
Y hasta aquí llegamos al final de nuestro programa de hoy, El Espejo de Zamora. Vamos a hacer dos recordatorios, y es que en esta semana se ha presentado la actividad de Manos Unidas en 2020. Milagros Morata, la presidenta de la Delegación de Manos Unidas en Zamora, nos explicaba que la actividad ha sido muy condicionada por la pandemia en el año 2020, aunque la recaudación pues ha descendido ligeramente, ya que cuando abrieron las puertas de la Casa de la Iglesia, del seminario, donde Manos Unidas en Zamora tiene su sede, pues es cierto que vieron aumentado el número de personas que venían a dejar sus donativos. Así que bueno, entre unas cosas y otras, la recaudación se compensó de alguna manera cuando se volvió a la actividad normal de Manos Unidas en la Casa de la Iglesia, en el seminario. En esa rueda de prensa acompañaba a Milagros Morata también el vicario de Pastoral Samaritana, Antonio Jesús Martín de Lera, que agradeció la labor de Manos Unidas a pesar de las dificultades que supuso la pandemia en 2020, y ha recordado las palabras del Papa Francisco en las que urgía vacunas para todos, para todas las personas, independientemente del lugar en el que se nazca. Ha explicado Antonio Jesús que solo el 1% de la población de los países pobres ha recibido ya la vacuna contra la COVID-19. Precisamente, decía el vicario, la tarea de Manos Unidas es recordar las injusticias y las desigualdades que se viven a día de hoy en el mundo. Vamos a recordar que Manos Unidas en el año 2020 pudo recaudar 239.112 euros. Se financiaron 3 proyectos y se cofinanciaron otros 2. Por otra parte, y antes de despedirnos, vamos a recordar que en la página web de la diócesis, www.diocesisdezamora.es, además de encontrar detallada información de nuestra diócesis, también pueden echar un ojo al último vídeo que hay en nuestro canal de YouTube, donde se recoge la presencia de los iconos de la JMJ aquí en Zamora, primero con la parada en Benavente y después en la capital. Un par de días intensos para los jóvenes de Zamora. Ya saben, la Cruz de los Jóvenes y el icono de María, que estuvo el fin de semana pasado aquí en Zamora. Este fin de semana, lo más inmediato, mañana nos lo explicaba Tino, el encuentro de familias en el arciprestazgo de Sayago. Ya nos despedimos. Hasta el domingo en Iglesia Noticia, eso de las 10 menos cuarto. Adiós.